Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre uno de sus nombres. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los nombres de Dios. Y hoy llegamos al último que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a Ezequiel 48. Ezequiel 48, y vamos a leer versículo 35. Para darte un contexto aquí, Israel ya está en el milenio. Ellos ya están adentro de Jerusalén y todo está bien, el enemigo fue destruido. Ellos están viviendo en paz, en descanso. Y en ese versículo vamos a ver por qué. La Biblia dice: en derredor 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová allí. ¿Okay? Jehová allí. Eso en hebreo es Jehová Shama. Y lo que quiero que veas aquí es que Jehová allí está en mayúscula. Entonces, parece que este nombre es importante para Dios, ¿cierto? Él quiere mostrar algo a nosotros con este nombre de Jehová allí. Y la verdad es que hay mucho que podemos decir sobre ese nombre, pero hoy quiero enfocar en algo específico, que es si Jehová está allí cuando impiedad o la maldad pasa. Los perdidos, viendo toda la maldad y sufrimiento en la historia en estos días, preguntan a nosotros cosas como: ¿Jehová está allí cuando maldad pasa? Entonces la Biblia tiene una respuesta sobre eso. Pues claro, vamos a Salmo 79. Y vamos a ver de uno de los salmistas comentando sobre este asunto. Salmo 79. Y versículo 1. Esto es un salmo de Asaf. Entonces Asaf es el salmista ahí. Y él dice: oh Dios, vinieron las gentes a tu heredad, contaminaron el templo de tu santidad, pusieron a Jerusalén en montones, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus piadosos a las bestias de la tierra. Y aquí tenemos a Asaf comentando a lo que están haciendo los enemigos de Dios y de Israel contra ellos. Está dando a ellos como comida y cosas así. Para los que estudian, esto es tiene que ver con la tribulación, con la segunda venida, si quieres saber. Versículo 3. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterase. Entonces, wow, están haciendo mucho contra el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Dios. Y acuerda lo que están haciendo, porque vamos a ver que Dios tiene una respuesta a todo esto. Versículo 4. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están de nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Airarte has para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Una buena pregunta, ¿no? Hay personas cuando están en tribulación, cuando están en peligro, ellos dicen: ¿cuándo vas a ayudarme, Dios? ¿Cuándo vas a ayudarme? ¿Cierto? Versículo 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y vea esa oración de petición a Dios que Él toma como juicio. Él hace juicio contra sus enemigos. 7. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Ya leímos sobre eso. Literalmente está consumiendo a Jacob, ¿no? Versículo 2. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida. 8. ¿Sí? No nos tragáis en memoria las iniquidades antiguas. Anticípenos, puesto tus misericordias, porque estamos muy consumidos. Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la honra de tu nombre, y líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por causa de tu nombre. Amén. Y vea eso, que Asa está diciendo que sí, yo sé que hicimos iniquidades, yo sé que pecamos contra ti, Señor, y por eso estamos en esta situación, pero por favor, Señor, por causa de tu nombre. ¿Sí ve? Por eso estamos estudiando sobre nombres de Dios. Por causa de tu nombre, Señor, sálvanos, ayúdanos, líbranos. Vea que en el Antiguo Testamento ellos saben que Dios es la salvación, ¿cierto? No ellos mismos. Entonces Asaf busca a él. Y ahora, versículo 10, llegamos a la pregunta de los gentiles, de las gentes, ¿no? De las naciones. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Eso es lo que la gente dice, ¿no? Siempre dicen eso. ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Dónde estaba Él? Y es una buena pregunta, ¿no? Es que hay muchos eventos en nuestra historia que son muy tristes, muy difíciles, que son muy malos, muy malvados. Hay problemas entre familias. La destrucción que pasa ahí por alcohólicos y cosas así. Hay destrucción en comunidades cuando gangs, con gángsters, están peleando sobre drogas y sobre cualquier cosa que están vendiendo y todo eso. Hay peleas y problemas entre países. Por ejemplo, Hitler matando a todos esos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin matando a muchas personas en su colección de países que se llamaba el Unión Soviética. Mao Zedong en China, matando a muchos con su comunismo. Fidel Castro en Cuba, matando a muchos. Noriega, lo que él estaba haciendo cuando era un dictador de su país. Y yo no sé, hay algunos que dicen que él convirtió al cristianismo, pero él es un adventista, entonces yo no sé, no puedo comentar en eso. La Inquisición, los católicos contra los creyentes de la Biblia. Y eso es mucho más que una guerra y todo eso. Eso es entre toda la historia. Desde básicamente 300 después de Cristo hasta hoy en día. Siguen haciendo cosas, violencia contra cristianos. Un ejemplo de eso, la violencia que pasó en Colombia. Eso es un problema grande. Eso es maldad, ¿no? Eso es impiedad en este mundo, muy triste. Hay más guerras, hay batallas que pasan en este momento, los paramilitares que atacan a otros. Rebelión. Aquí en Estados Unidos, las Torres Gemelas cayendo por los musulmanes, el terrorismo de ellos. Todo eso son eventos muy tristes en la humanidad. Y las personas cuando ven eso dicen, ¿a dónde estaba Dios? ¿Dónde está su Dios cristiano, no? Y sabes, como Asaf, Job tenía el mismo pensamiento. Vamos a Job 23. El libro de Job es antes de Salmos. Job 23. Y vamos a ver Job hablando en versículo 8, hablando sobre a dónde está Dios. Y él dice, he aquí, yo iré al oriente y no le hallaré, y al occidente y no le entenderé. Si al norte él obrare, yo no le veré. Al mediodía se esconderá y no le veré. Si está hablando de Dios, él no puede encontrar a Dios, entonces está diciendo, ¿dónde está él? Me fui a todas las direcciones que existen en ese compás, ¿a dónde está él? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. ¿A dónde estaba Dios? Pues la respuesta es que Jehová allí es, ¿no? Jehová estaba ahí. Está ahí, siempre estará ahí. Es Dios. Pero vamos a ver que la gente no entiende eso. Y es por todas esas cosas que pasan en nuestra historia que hay personas que tienen sus argumentos contra este Dios de la Santa Biblia. Por ejemplo, había un filósofo que se llama Epicuro, que vivió 300 antes de Cristo, como en ese siglo ahí. Y hay algunos filósofos de hoy en día que usan el mismo argumento que Epicuro, uno que se llama David Hume en estos días. Y él tiene un argumento que ellos usan para mostrar que Dios no puede existir por medio de la maldad. Y bueno, ese argumento Es como dicen algo como este, número uno. Si Dios quiere prevenir maldad y no lo hace, pues Él no puede y por eso no es todopoderoso. Número dos. Si Dios puede prevenir maldad y no quiere, entonces Él es impío. ¿Sí ve? Dios es malo. Número tres. O puede ser que Dios quiere y puede prevenir la maldad, pero hay maldad. Entonces hay un problema ahí. Es como diciendo que Dios no existe. O número cuatro, Él no puede ni quiere prevenir maldad, entonces ¿por qué estamos llamando a Él Dios? Que obviamente Dios debe ser bueno, ¿cierto? Para ser simple con esos cuatro argumentos, está diciendo que Dios y maldad no pueden existir juntos lógicamente o probabilísticamente. Y sabemos que la maldad existe por nuestra historia, por la evidencia que tenemos, entonces Dios no existe. Y suena muy bonito, suena como algo lógico que tiene sentido, pero vamos a ver que ellos están asumiendo algo contra, o sobre, perdón, sobre Dios y maldad, que no pueden existir juntos. Eso es lo que la Biblia dice. Vamos a ver hoy la respuesta a ese argumento. Y vamos a ver también que Dios, Jehová, allí es. Jehová estaba allí entre la maldad por medio de tres aspectos del tiempo. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando del pasado, el presente y el futuro. Entonces, comenzamos con el pasado. Vamos a Lucas 2. Lucas capítulo 2. Y lo que sabemos, hermanos, es que Dios, cuando Él creó todo bien. Él no estaba ahí haciendo cosas con pecado ni nada así. Obviamente que no. Todo fue creado bien, en inocencia. Y sabemos, según Génesis 3, que fue por medio de dos humanos que el pecado entró al mundo, por la decisión de Adán y la decisión de cada uno de nosotros tomamos cuando estamos aquí decidiendo que queremos más el pecado, el placer que está ahí, que obedeciendo a Dios. Okay. Vamos a Lucas 2. Lucas 2 y versículo 6. Vamos a ver la respuesta de Dios después de nosotros escogiendo el pecado, la maldad más que Él. Lucas 2, 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, los días en que ella había de parir se cumplieron. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy interesante, ¿no? Este capítulo está hablando de Jesucristo, ¿no? Cuando Él se nació. Y cuando Él nació, nació en un pesebre. Entonces parece que Dios era pobre. ¿Sí ve? Dios conoce la maldad de la pobreza. Y sabemos que la pobreza causa muchos de los problemas que existen estos días. Todos quieren buscar la plata para que puedan ganar algo en esta vida, para que puedan lograr en una manera u otra. Pero vea que Dios, cuando Él entró al mundo, Él decidió ser pobre. Dios podía decidir que quería ser debajo de un rey con mucha plata. Y eso tiene mucho sentido en las mentes de nosotros, porque Dios, obviamente, Él es el más rico que todos. Él es el creador. Él tiene todo en su mano, pero Él decidió, no, yo voy a ser nacido por alguien que es pobre. Por eso nací en un pesebre. Si no sabes, un pesebre es un lugar donde animales están comiendo ahí en la grana. ¿Okay? Esto no es un hospital con cosas bonitas. Es un pesebre, hermanos. Okay. También eso siguió ahí en su ministerio, claro. Vamos a Lucas 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y versículo 57 que dice. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, entonces hay un discípulo ahí hablando con Jesús y dijo, Señor, Yo te seguiré donde quiera que fueres. Ah, es una buena cosa, debemos hacer lo mismo, ¿no? Pero vea lo que dijo Jesús, 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. ¿Sí ve? Dios mismo, Dios encarnado, Dios manifestado en la carne, no tenía un lugar para vivir, no tenía un hogar. Era sin casa durante su ministerio, ¿sí ven? Eso se llama siendo pobre. Dios era un mendigo. ¿Cómo dice esa palabra eso? ¿Ah? Mendigo. Gracias. Entonces, cuando hay alguien que es pobre ahí, que está viviendo afuera y dice que Dios no entiende su situación, puede decirle que no. Dios también era un mendigo también. No tenía casa. Claro que Dios entiende. Él está ahí. ¿Sí ve? Jehová ahí. Él entiende eso. Tenía la experiencia. Y eso era el punto. Dios padeció todo esto para que tú no puedas decir que Él no entiende su situación. Él lo vivió cuando estaba aquí en la tierra. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a Hebreos 4. Vamos a ver por qué. Porque yo diciéndolo aquí no es la cosa importante. Queremos saber si Dios lo dice. ¿Cierto? La Biblia dice eso. Hebreos 4, versículo 15. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, ¿sí ve? ¿Quién es su sumo sacerdote? Jesucristo. Mas tentado en todo, según nuestra semejanza, sacado de pecado, ¿sí ve? Jesucristo entiende sus flaquezas porque Él vivió aquí personalmente y Él, ahora sabemos a lo menos, Él entiende la pobreza. Entonces, si piensas que eres pobre y Dios no te entiende, te digo, Jehová está ahí. Él está contigo en ese momento y Él entiende de verdad. Busca a Él. ¿Sí ve? Y la diferencia entre Dios, Jesucristo y nosotros es que Él nunca pecó. Nosotros sí estamos pecando. Por ejemplo, buscando plata en una manera u otra. No importamos porque no queremos ser pobres ni nada así. No. Jesús no era así. ¿Sí ve? Jehová está ahí. Y para un cristiano, ¿ok? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8, y versículo 9, la Biblia dice, Pablo hablando con cristianos, porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Es una gracia de qué? Que por amor, ¿sí? Dios te ama. De vosotros se hizo pobre, ¿sí ve? ¿Quieres estar en el amor de Dios? Pues busca a Jesús. Él te da la gracia. Era una gracia que Él entró en este mundo y decidió vivir como un pobre, ¿sí ve? Siguiendo, siendo rico, claro, Él es Dios, el creador, Él tiene todo. Pero Él se hizo pobre, ¿sí ve? Para que vosotros por su pobreza fueseis ricos, ¿sabes qué? Si renaces, si conoces a Cristo, ¿sabes qué? Vas a ser rico. Dios para darte todo, incluyendo la vida eterna. Por medio de Jesucristo, gloria a Dios. Pero bueno, Dios entiende o está ahí con la pobreza, ¿no? Él estaba en el pasado, a lo menos. ¿Qué más? Vamos a Juan 1. ¿Qué más? Juan 1. Juan capítulo 1 y versículo 10, la Biblia dice, hablando de Jesús, el Verbo de Dios, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, claro, es el Creador, y el mundo no le conoció, vea eso. No conoces a Dios, perdido. No conoces a Él. Está buscando el Dios de este mundo, y ¿sabes qué? De este siglo, y no es Dios, se llama Satanás, ¿okay? No conoces a Cristo, por favor, búscale. 11. A lo suyo vino. Ok. Las gentes no entienden, no conocen a Dios. Ok, a lo menos los judíos, que son su gente, ¿no? su suyo ahí, y los suyos no le recibieron, ¿sí ve? Ellos rechazaron a Jesús. Entonces vea que Jesús estaba ahí con la pobreza y también con el rechazo. Él entiende cómo es. Cuando alguien no quiere tener relación contigo o está sufriendo en esa manera, Dios entiende. Te voy a mostrarte cuánto. Isaías 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre dos hombres. Eso es Jesucristo. Okay. Y dices, sí. Las gentes del mundo y los judíos que no son su familia, su comunidad, claro que ellos no van a recibirle, pero al menos su comunidad o su familia, ¿no? Ok, vamos a ver. Lucas 4. Lucas 4. Jesucristo fue rechazado de su familia. Imagino, hay cristianos aquí que entienden eso. Conocen a Cristo, tratan de presentar el don gratuito de Dios y su familia se ríe de ti y dice que no quiere tener relaciones contigo. Solamente porque estás con Dios. Es increíble, ¿no? Quieres dar a ellos la única cosa que es gratis en este mundo, aparte de su vida temporal. Es la vida eterna y no quieren, ¿no? Lucas 4 y versículo 16. Para ver el contexto, la Biblia dice. Y vino a Nazaret, esto es Jesús, donde había sido criado. Jesús fue criado en Nazaret. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Amén. Debes ir a la iglesia cristiana. Eso es su sinagoga en esos días. Versículo 28. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Entonces ellos escucharon a Jesús y no les gustaron la prédica de él. ¿Y qué pasó? Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. ¿Sí ve? La respuesta de la gente de su comunidad es ¿qué? Echarle, rechazarle, ¿sí ve? No quiere nada de Jesús. 30. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Entonces, aparentemente no era el momento que Jesús fue echado ahí de la ciudad o fue apedreado en ese momento. ¿Ya? Bueno, piensas, su comunidad, su familia, claro. ¿Okay? Ellos no querían, pero a lo menos los religiosos, ¿no? Los que conocen a Dios van a aceptar a Jesús porque Él habla su lenguaje, ¿no? Él habla como ellos. Ok, vamos a ver. Lucas 20. Lucas capítulo 20. Lucas 20 y versículo 19. La Biblia dice, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, mas tuvieron miedo del pueblo porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Entonces lo que pasó aquí es que Jesús estaba dando una parábola y tenía que ver con los escribas y príncipes y de los sacerdotes y todo eso. Y ellos, en lugar de recibiendo lo que él dijo y diciendo, sí, él está diciendo la verdad, yo voy a humillarme al Hijo de Dios. No, ellos quieren echar a Jesús, pero tenían miedo del pueblo, por eso no lo hicieron, ¿sí ven? Siguiendo, 20. Y acechándole, enviaron espiones que se simulasen justos para tomarle en sus palabras, para que así le entregasen a la jurisdicción y a la potestad del presidente. Entonces ve, ellos deciden, ok, vamos a pagar a personas para decir mentiras sobre esta persona, este Jesús de Nazaret, para que podamos echarle en la cárcel. Oh, eso suena como aceptando a Dios. Y tú vas a decirme que Dios no entiende el rechazo. Cada cristiano que está aquí sabe que ellos rechazaron a Dios la mayoría de su vida. Yo incluido. Eso es triste, hermanos. Yo votaba 24 años de mi vida haciendo eso. Gloria a Dios que Él es misericordioso con nosotros. Amén. Okay, Dios entiende. Él estaba ahí con la pobreza y el rechazo. Okay, tan bueno. Pero él no entiende cómo es para sufrir físicamente. Él no entiende eso. ¿De verdad? ¿Tú crees eso? Okay, vamos a Lucas 22. Lucas 22. Y versículo 63. La Biblia dice: y saliendo fuera, Pedro. Ups, perdón, 63. Y los hombres que tenían a Jesús burlaban de él y riéndole, ¿sí ve? Está haciendo de daño físico, ¿no? Y cubriéndole, herían su rostro. Oh, wow, alguien dándote golpes en el rostro. Y preguntábale diciendo: profetiza, ¿quién es el que te hirió? ¿Sí ve? Cubrieron su cabeza, están ahí dando golpes y están burlando de Jesús diciendo: muéstranos si eres profeta. Dice: ¿cuál de nosotros hicieron eso? Ok. 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Entonces parece que Jesucristo entiende la persecución también. La persecución. Bueno, tú piensas, ah, eso es como castigo, ¿no? Sí, no. No es lo mismo exactamente. Persecución es cuando alguien malo hace algo en contra de alguien que es bueno, está haciendo la cosa correcta. Castigo es cuando alguien bueno está dando un castigo a alguien que está haciendo algo malo. Entonces la persona que está haciendo la cosa merece ese juicio, ¿sí ve? Jesucristo no merecía estas injurias y todo eso, todas esas heridas. Claro que no. Él solamente hizo bien en su vida. Okay. Es lo mismo contigo, cristiano. ¿Sabes qué? Todos los que vivan piadosos para Cristo Jesús van a sufrir, van a padecer, okay, persecución. Tú dices, ah, es que yo nunca fui golpeado por mi fe. Y puede ser eso, cristiano, depende de dónde estás, ¿no? Pero ¿sabes qué? Gente van a hacerte daño, van a darte persecución espiritualmente. Van a rechazarte, van a burlar de ti, van a decir que eres un loco, una idiota, bla, bla, bla. ¿Ok? Eso es persecución también. Y a veces también recibes el físico en América. Yo me acuerdo conmigo, yo estaba ahí predicando en un desfile de sodomitas, diciendo a ellos el evangelio y ellos se echaron. ¿Ok? Ellos se echaron agua que tenía adentro blanqueador. Qué bueno que yo tenía esas gafas de protección porque eso dañó mi camisa y todo eso. Y si yo no tenía esa protección, me imagino que mis ojos ya van a estar quemados. Gloria a Dios, yo estaba preparado. Okay. Persecución. Oh, sí, ellos también empujan a personas y todo eso, pero es un desfile de sodomitas. ¿Qué piensa que va a pasar si estás predicando Cristo ahí? Como alguien como ellos le gustan a Dios. ¿Okay? Necesitan a Cristo también, ¿no? Y bueno, sí, Manuel, Jesús, Dios, Él estaba ahí con la pobreza, el rechazo, persecución, pero Él no entiende la muerte, Dios no murió. En serio. Lucas 23. Dios no entiende cómo es cuando estás sufriendo una enfermedad y estás ahí en la cama, cerca para morirse ahí. Oh, en serio, Él no entiende eso. Lucas 23, versículo 33. La Biblia dice: y como vinieron al lugar que se llama Calvario, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Sí ve? Jesucristo. Okay. Él entiende la maldad de la muerte por la crucifixión. ¿Tú entiendes eso? La crucifixión es la manera de morir más maluco, oh, perdón, más malvado que existe en la historia de la humanidad. Básicamente estás ahogando lentamente para días ahí en esa cruz. O sea, que mueras por eso. ¿Sabes por qué? ¿Qué? No puedes respirar en esa posición y tú tienes que empujar con sus piernas para levantarse, para que su diafragma puede hacer esto. Y puedes respirar. Pero cuando ellos estaban crucificando a personas, le dejaron ahí para días para que se ahogan lentamente. Y ahogando así, la falta de oxígeno de esa manera hace daño a otras partes de su cuerpo, créeme. Hace daño al cerebro, no puede pensar, estás ahí desmayando, alucinando todo. Es algo tan malo que los romanos con sus ciudadanos, que si los ciudadanos hicieron una cosa mala y merecían un castigo, ellos dijeron que nunca con un ciudadano que van a darle la crucifixión, solamente con los malhechores y personas que no son ciudadanos. Y acuerda que Jesucristo, él fue numerado o algo así con los transgresores, con los malhechores. Ponían a él con ellos. ¿Y sabes por qué Jesús hizo todo eso? Para que él podía tomar la maldad de todos encima de él. Eso fue lo que pasó ahí. Porque él nunca pecó, él no merecía eso. Pero él decidió voluntariamente que yo vaya a morir encima de un árbol, que es una cruz, ¿sí ve? Para tomar todos los pecados de cada persona encima de mí. Entonces, cuando estás ahí pecando, ¿sabes qué? Jehová allí es. Él ya sabe todo lo que hiciste, perdido, cristiano, lo que sea. Él sintió todo de su vida y la vida de cada persona. Entonces, si tú crees que vas a pagar para sus pecados, como eso va a hacer algo, no entiendes que nunca vas a sufrir como Jesús en el infierno, nunca. Nunca. Él sufrió para cada persona, no solamente los pecados de usted. Tú no puedes comparar a eso. ¿Okay? Entonces, en el pasado, Dios tomó toda la maldad encima de él en la cruz. Él padeció todo. Y tú no puedes decir que Dios no tenía la experiencia de la maldad, porque él tomó la maldad encima de él. Eso se llama tomando responsabilidad. ¿Okay? En la ley, si un toro mata a una persona, ¿sabes qué? La persona y ese toro, los dos mueren. Porque la persona toma la responsabilidad por dejando ese toro ahí en que no tenía control para hacer eso contra otra persona, ¿sí ve? Es Dios con nosotros también, ¿no? Somos como cabríos o como ovejas, dependiendo de dónde estás. Dios tomó esa responsabilidad encima de él, por eso él murió para ti. Entonces ahora la pelota está en su corte, ¿vas a recibirle o no? ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la respuesta de Dios en este momento? Lucas 23, versículo 34. Con todo está pasando ahí, tomando todo el sufrimiento de nosotros en la cruz de Calvario. Y él dice, mas Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Vea eso. Vea el amor de Dios. Él está orando para ti en esa situación ahí. Perdónales, ayúdales, Señor, ¿sí ve? Eso es Jesucristo. ¿Qué respuesta, man? Pero tiene la gente ahí, los romanos haciendo qué, echando suerte de sus vestidos. Mira la ignorancia de la gente, ¿no? Gloria a Dios por su misericordia. Y Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Tomaba encima de él todos nuestros pecados y sufrió y murió una muerte tan fuerte como la cruz. Hebreos 12 y versículo 2. Y la Biblia dice, puesto los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús. Si ve, de su capitán, porque él hizo la salvación y el consumador, él cumplió su fe. Él es los dos. Si eres salvo, tiene la fe de Cristo. ¿Sí ve? Por eso nunca puedes perder su salvación. Pero sigue. El cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Sí ves? Él, cuando estaba en la cruz, él estaba pensando en ti, cristiano. Él estaba pensando en ti, persona natural que no conoce a Dios. Dijo, Yo voy a dar a este una oportunidad porque yo amo a mi criatura, yo amo a esta alma aquí. Él tenía gozo en el pensamiento que vas a recibir a él. Pero tú dices, ¿dónde estaba Jehová? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó? Increíble. Él ya sintió todo eso personalmente en la cruz. Tiene que ser que eres un necio, ¿no? Un ignorante por ahí, que no sabe todo eso. Porque la verdad es que entre la maldad, lo bueno siempre gana porque Jehová allí es. ¿Sí ve? Bueno, siguiendo. Vamos a ver a dónde está Jehová en el presente con la maldad. Porque es bueno que sí, que Dios estaba ahí en el pasado, pero yo quiero saber si Él está conmigo en el presente con toda esa maldad. Él entiende lo que está pasando en mi familia. Lo que está pasando en mi comunidad, lo que está pasando en esta ciudad. Cada vez que prendo la noticia ahí en el televisor, está diciendo alguien murió, alguien fue asesinado, esto pasó, esta cosa mala pasó. Es increíble. Ellos dicen que son las buenas nuevas. Eso no es algo nuevo. Asesinato existía desde Caín y Abel. Eso no es algo nuevo. Y no es algo bueno tampoco. Es algo malo. Pero bueno, ¿a dónde está Dios en eso? Vamos a segunda de Pedro 3. La segunda epístola general de San Pedro, capítulo 3. Y versículo 9, la Biblia dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí ve? En el presente Dios está tolerando la maldad. Él está sufriéndolo, dejando que pase, permitiéndolo. Porque Él es paciente y quiere que todos arrepienten a Él. ¿Sí ve? Porque, ¿sabes? Tú dices, yo quiero que Dios juzgue a este con lo que él hace contra personas. ¿Y sabes qué? Si Dios juzga a él, debe juzgar a ti también, porque eres un pecador. Debe destruir a ti también. Pero no, yo no hice nada malo. Yo no mataba a alguien. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿No mataste a alguien cuando tenía odio contra su amigo? ¿Cuando robó su novia o algo así? Las cosas que pasan en esta vida. ¿Sabes qué? Cuando tienes odio a una persona, según la Biblia, eso es asesinato. Reconoce, Dios es paciente para con nosotros. Por eso Él tolera toda esta maldad, sabiendo que Él ya tomó todo eso encima de Él. ¿Sí ve? Para que Él pueda salvarte. Él quiere ofrecerte, encarecerte ese amor de Dios que tiene para ti en Calvario. Él quiere darte Jesucristo. Eso pasó conmigo también. Yo tenía momentos muy fuertes en mi vida. Yo me acuerdo después de dando cuenta en una relación que cometió adulterio contra mí, mi ex. Ay, yo estaba triste, yo estaba ahí sufriendo, sufriendo. Y fui al bar, estaba ahí bebiendo como un loco. Y decidí, esto es el momento para regresar a casa. Entré en mi carro. Y después de eso no me acuerdo cómo llegué a mi cama. Yo perdí mi memoria en todo ese momento de manejando a la casa y todo. Mis amigos en ese momento me dijeron que era un milagro que llegué a la casa y todo eso, porque yo estaba manejando como un loco ahí en la carrera, más que 100 millas por hora y después parando a casi cero, tocando los lados de la carrera. Tanto que encima de mis rims, de mi carro, no mis ruedas, a otra parte de metal, eso estaba cortado, mostrando que sí, yo estaba tocando los lados de la carrera y todo eso. Era un milagro que llegué ahí en la casa, sin chocarme, sin causar accidente y también sin la policía viéndome, porque sabes que manejando así no debería tener mi licencia, pero misericordia. Dios era paciente conmigo. Me protegió en ese momento para que después de conociendo yo podía pensar en ese momento y reconocer que sí, Dios estaba conmigo ahí. ¿Tiene experiencias así, cristiano, hombre natural? Puede ser porque Dios está tolerando toda su maldad, la de ti, para que tú puedas arrepentir a Dios y poner su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Puede ser que es por eso. Okay. Bueno, vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Por qué vamos a ir por allá? Segunda de Crónicas 33. Pues ahora voy a mostrarte el rey más malo que existe en la historia de Israel. Yo quiero mostrarte la misericordia de Dios. Segunda de Crónicas 33. Puede ser que hay alguien por ahí que piensa que Dios no puede perdonarme por lo que hice, las cosas malas que hice. Bueno, es bueno pensar que hiciste cosas malas, eso es bueno, pero si tú crees que Dios no puede perdonarte, no entiendes Calvario y estás menospreciando a Dios y sigues pecando, para que sepa. Segunda de Crónicas 33. Faltando fe en Dios es pecado, señor o señora. Capítulo 33, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Oh, eso parece malo, pero ¿malo como qué? Ok, vamos a ver. 3. Porque él reedificó los altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Entonces vea, él edificó las cosas que su papá destruyó. Eso es malo, pero más malo, edificando más cosas adentro del templo de Jehová. Increíble, ¿no? Completamente contra Dios. Okay. Versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Jehová. Entonces estaba alabando ángeles y cosas así adentro de la casa de Dios. 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Enón. Eso se llama aborción, ¿sí ve? Está en la Biblia. Eso no es algo nuevo, matando a sus hijos. Y él lo hizo como estaba saliendo de estilo, básicamente. Él le gustaba hacer eso, matar y matar y matar a sus propios hijos. Increíblemente malvado este hombre Manasés. 6. Miraba en los tiempos, miraba en agüeros, y era dado a adivinaciones, buscando a personas así, los psíquicos y todo eso, los medios. Consultaba pitones y encantadores. Estaba buscando brujos también y todo eso. Multiplicó en hacer lo malo en los ojos de Jehová para irritarle. Él le gustaba hacer cosas malas porque él quería irritar a Dios. Imagina eso. Es como él sabía que el Dios de Israel existía y quería hacer algo contra él, ¿sí ve? Hay personas así que tienen ira contra Dios y trata de como hacer un disfraz diciendo que Dios no existe. No, ellos no le gustan a Dios, tienen un problema con Dios, ¿sí ve? Por eso dicen esas cosas. 7. Además de esto, puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios. Wow. Okay. ¿Qué pasó con esto? Versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los príncipes del ejército del rey de los asirios, los cuales echaron en grillos a Manasés, y atado con dos cadenas le llevaron a Babilonia. Entonces imagino leyendo eso, dice, ah, él merece eso, ¿no? Él merece la consecuencia de su pecado. Y sí, Dios no tiene problema dando consecuencias si él tiene que hacerlo. Okay, ese hombre es muy malvado, ¿no? ¿Qué pasó con él? 12. Vamos a ver la paciencia y amor de Dios aquí. Mas después que fue puesto en angustias, oró a la faz de Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Wow. ¿Sabe cuántas personas no hacen eso? Y siguen con su ira contra Dios diciendo, ¿dónde estaba Dios cuando esta cosa mala pasó? Wow, ¿no? Pero mira que esta persona que es malvada arrepintió de verdad, ¿sí ve? ¿Y qué pasó? 13. Y como oró a él, fue oído. Dios escuchaba a este. ¡Qué paciencia! En el Antiguo Testamento, ¿sí ve? Eso no es el Nuevo Testamento. Ah, Dios en el Antiguo Testamento es malo y él juzga. Bla, bla, aparentemente no leíste todo el Antiguo Testamento, señor o señora. Porque él oyó su oración, ¿sí ve? Y le volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Sí ve? Eso era la razón. Él estaba tolerando toda esa maldad de Manasés. ¿Para qué? Para que él podía conocer a él personalmente. ¿Y qué más? Vamos a Juan 14. Juan 14. ¿Por qué Dios tolera la maldad en el presente? Juan 14, versículo 16. Eso es Jesús hablando con sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es a saber, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Entonces podemos ver aquí que Dios nos está tolerando la maldad para que Él pueda entregar el Consolador si recibes a Él. Si arrepientes a Dios por lo que eres, un pecador sin esperanza, y pones su fe en el Señor Jesucristo, la única esperanza que existe. Jesucristo es la esperanza bendecida. ¿Sí ve? Y si tú crees que Dios no está salvando a personas y dando a personas el renacimiento y dándoles este consolador, Espíritu Santo, pues reconoce que la verdad es que en los países a donde hay más maldad pasando, como en África, partes del Medio Oeste, China, lugares así, en este momento, en este presente, en nuestros días, hay más y más personas convirtiendo a Cristo, poniendo su confianza en Él para la salvación. Mucho más en lugares como los Estados Unidos, donde tenemos todo, los ricos o los pobres son ricos realmente y ni siquiera saben, están ahí quejando al gobierno. Por su prosperidad no conocen a Dios, ¿sí ve? Pero Dios tolerando la maldad, parece que hay personas que están convirtiendo a Él. Es como si fuera que hay una razón buena con la maldad, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4 y versículo 16, que dice: Por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se destruya, el interior empero se renueva de día en día, porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno, no mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Entonces vea, cuando renaces recibes un nuevo hombre. Si ¿Sí? Ve, el Espíritu Santo te guía y te ayuda. Y con eso puedes reconocer que la maldad que existe aquí es solamente temporal. Lo que no puedes ver es eterno. Y Él te consola con esa información. Cristiano, si vas a tener tribulación, sabe que Dios siempre va a estar contigo, porque Jehová allí es. Él va a estar contigo durante eso y va a ayudarte para que puedas tomar esa carga. Él nunca va a darte una carga que no puedes soportar, ¿sí ve? 1 de Corintios 10, 13. ¿Qué más tenemos por este consolador? Gálatas 5. Gálatas 5. Y versículo 2, perdón, versículo 22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es, eso es interesante porque dice el fruto y te da nueve cosas, Entonces piensa, debes decir dos frutos, ¿no? La verdad es que no. Si tienes el Espíritu Santo morando en ti y estás dejando que Él vive en ti, vas a mostrar todo esto. Es nueve características del mismo fruto de Él obrando en ti y usted dejando que su nuevo hombre crezca en su camino con Dios aquí en la tierra. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Sí ve? Amor, ¿amor para quién? Otros que no conocen a Cristo. Ya tienes el amor de Cristo. Gozo, ¿por qué? Porque puedes tener gozo en Dios cuando cosas malas o buenas pasan. El gozo no depende en la situación a donde estás. Depende en Dios. Paz. Paz para con Dios, porque ya no tienes un problema con Él, estás reconciliado con Él. La paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, que te ayuda cuando estás en tribulación en esta vida. Longanimidad, para que tú puedas soportar personas por paciencia, las cosas que dicen y lo que hacen contra ti, para que ellos puedan recibir a Cristo. Benignidad, ser como Cristo, ¿no? Cristo hizo bienes toda su vida, ¿no quiere ser como Él? Bondad, ¿sí ve? Fe, la fe de Cristo. Mansedumbre, para que cuando gente habla contra ti, no trates de obtener juicio y decir cosas contra ellos, no. Tú dejas que ellos dicen lo que dicen y oras a Dios para que Dios pueda tomar control de esa situación, ¿sí ve? Eso se llama siendo manso. Templanza en todo, ¿sí ve? Balance en todo. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, Dios está tolerando la maldad para que gente pueda renacer, aceptar a su Hijo, y Él puede entregar el Consolador del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te ayude a vivir aquí, para que tú puedas ayudar a otros que siguen en la maldad, siguen en esa oscuridad, ¿sí ve? Porque Jehová allí es. ¿Qué más tienes, cristiano? Romanos 8. Romanos 8. Versículo 38 dice, porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿sí ve? Como vives no va a afectar su salvación. Lo siento, personas que creen eso, no está en la Biblia. ¿Eh? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ve? Eso es la confianza que tienes, cristiano, si conoces a Cristo. La vida eterna. Si es vida eterna, no tiene principio ni fin. ¿Cómo puedes perder eso? Si lo podía perder, no es vida eterna. Eso es una cosa muy simple que muchos no entienden. ¿Okay? ¿Que no entienden eso? Pero gracias a Dios, por Él en el pasado, tomando maldad encima de Él, que en el presente puedes tener el renacimiento y puedes conocer a Dios personalmente y tener esa vida eterna, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar en el futuro entonces? ¿Jehová estará ahí? Buena pregunta. Vamos a Revelación 9. ¿Qué va a pasar en el futuro? Okay, vamos al futuro, porque la Biblia es el futuro escrito antes. Esto es historia, ya está escrita. Se llama profecía. Okay, Romanos 9. Y versículo 20. Aquí tenemos personas que siguen con el anticristo caminando en esa tierra durante la tribulación, durante el tiempo de la angustia de Jacob. Y ellos siguen ahí, rechazando las cosas de Dios. Entonces, Dios por fin hace lo que todas las personas quieren hoy en día, que Él juzga contra los que están haciendo mal. Pero vamos a ver lo que pasa cuando Dios está dando castigos. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y sabes que cuando Dios da castigo, eso no ayuda a cualquiera persona a arrepentir a Dios. Eso pone a ellos a odiar más a Dios. Es increíble que la persona que dicen que Dios debe juzgar a ellos no entienden eso. La Biblia dice en Romanos 2, versículo 4, que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Sí ve? Es porque Dios es bueno que gente busca a Él. Era Pedro reconociendo que Jesús era bueno, que quería darle más peces ahí en ese red, pero Pedro no quería obedecer completamente. Pedro, yo voy a bajar un red. Cuando Jesús dijo, no, baja redes. ¿Sí ve? Y cuando vio su red rompiendo, reconoció que este hombre es santo y yo no estoy obedeciendo a Dios. Y por eso dijo, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Sí ve? Eso es arrepentimiento ahí. Por la benignidad, Dios dando a ellos, los pescadores, muchos peces para vender. Bueno, ¿qué va a pasar a esas personas que no quieren arrepentir? Revelación 19. Revelación 19. Y versículo 11 para dar contexto. Yo vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea, claro. Dios siempre hace todo perfecto, con justicia, Jehová justicia nuestra, ¿no? Jehová que es el juez, claro que juzga bien. Siguiendo, versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá. O regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Que va a mostrar esto, ¿eh? ¿Qué es la ira de Dios Todopoderoso? Vamos a ver. 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra él que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales en su presencia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Entonces, ¿quién puede pelear con la bestia? Oh, Jesucristo llega y lo echa ahí en el lago de fuego como si fuera nada. Obvio, él es Dios. ¿No me dice que Dios no estará ahí? Con esta maldad encarnado, esta bestia ahí, el falso profeta va a destruir a ellos. 21. Y los demás, las personas que no arrepintieron, ¿sí ve? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. ¿Qué es esa espada? La espada de Dios es, del Espíritu Santo, ¿es qué? La Santa Biblia, la palabra de Dios. Imagínate diciendo, muere. Pum, psh. ¿Tú crees que Superman tiene poder? No compara. Y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Ah, tienen una fiesta ahí comiendo todo ello. ¿Te acuerdas? Que está dando los judíos para comer a personas, ¿sí ve? Que las bestias comen a ellos. Al revés. Ah, ok. Está dando a mí puedo a los animales para comer. Ok, yo voy a hacer lo mismo con ustedes, ¿sí ve? Dios es justo, ¿sí ve? Él le gusta pesos que son en balance. Un peso falso es abominación a Dios. Él juzga completamente de acuerdo a lo que hace. ¿Sí ve? Versículo 21. Oh, perdón. Capítulo 21. Vamos a versículo 1. ¿Qué más va a hacer Dios contra la maldad? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue, y la mar ya no era. Entonces, amén. Amén a eso, ¿no? Dios va a destruir todas esas cosas malas y hacer todo nuevo, ¿sí ve? Versículo 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. La muerte es algo malo, ¿sí ve? Va a destruirlo. Ni habrá más pesar, ni clamor, ni dolor. Todas las cosas malas ahí. Porque las primeras cosas son pasadas, gloria a Dios. Versículo 22. Y yo no vi templo en ella, esto es Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de la luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ha alumbrado y el Cordero es su luz. Entonces Dios va a estar ahí. Y las naciones de los que hubieron sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra y honor a ella. Y sus puertas no serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, ¿sí ve? La noche representa cosa mala, ¿no? No hay noche ya. Todo es bueno ya. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, ¿sí ve? Sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces parece que Dios triunfará contra la maldad en el futuro, ¿sí ve? Él va a eliminar esa maldad completamente. Destruir la bestia, ¿sí ve? Destruir el falso profeta, el diablo también. Si quiere leer eso, Revelación 20 y versículo, vamos a ver a dónde dice eso. Versículo 10, Revelación 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Sí ve? El autor de la maldad, que se llama el diablo, va a destruir a él también. Dios triunfará contra la maldad durante la segunda venida. Entonces, regresando a este argumento de Epicurus y David Hume, es muy obvio que la respuesta a ellos que número uno, no saben las escrituras ni el poder de Dios. ¿Sí ve? Lo mismo que dijo Jesús a algunos que son filósofos en ese tiempo, los saduceos, que no creen nada de los ángeles ni de la resurrección ni nada así. ¿Sí ve? Y también no saben que Dios es amor. Y que Dios amó el mundo. Y que Él da misericordia a los pecadores, ¿sí ve? Por tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. Dio su Hijo, entregó a su Hijo a la cruz, ¿sí ve? Y también no saben que en estos días Él tolera la maldad para que algunos puedan recibir a Él voluntariamente. ¿Ok? Para que ellos puedan recibir la salvación. Y es por eso que digo que hay algo bueno en todo esto. Romanos 8. Romanos 8. ¿Tú querías saber qué significa ese versículo? Vamos a ver. Romanos 8. Versículo que todos citan de la manera incorrecta. Es increíble. Lo citan cuando hay una tragedia o algo así. Es el momento. Depende. Si Dios está guiándote por el Espíritu Santo, puede ser, pero usualmente no es. Hay que esperar para eso. Romanos 8, 28, ¿qué dice? Y sabemos, Pablo hablando con cristianos, que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí ve? Hay algo bueno en todo esto. No pierdes la vista, cristiano, Jehová allí es. Jehová allí, siempre, con todo eso. Y para terminar, vamos a Juan 16. Juan capítulo 16. Juan 16 y versículo 33 que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto es Jesús hablando con sus discípulos. ¿Eres un discípulo de Cristo? Pues Jesús escribió todo esto en la Biblia. Dio toda su palabra para que en él puedes tener paz, ¿sí ve? En el mundo tendréis apreturas, y Él lo dice. Vas a sufrir aquí. Vas a ser perseguido por su fe. Ella te dijo eso, pero ¿sabes qué? Más confiar. Yo he vencido al mundo, y eso es el punto. Jesucristo ya venció, y ¿sabes qué? Eres más que un vencedor cristiano si crees en Cristo, si conoces a Él personalmente. Entonces la pregunta es, ¿conoces a Cristo? Obviamente, Epicuros y Hume no querían conocer al Dios de Israel. Hume, Jesucristo, en ese momento, Epicuros, en el momento de él, era el Dios de Israel, Jehová. No, él no quería escuchar a él para nada. Por eso tiene preguntas raras, o tiene su lógico, que sí, parece válido, pero no es ¿qué? Sano. No es sana doctrina, ¿sí ve? Porque ignora información. Pero ¿sabes qué? Si no conoces a Dios, te lo ruego, te lo suplico, por favor, arrepiéntete a Dios y pone su confianza en Jesucristo, porque Él es la única esperanza que vas a tener. Porque con toda esa maldad que está pasando aquí en este mundo, ¿sabes qué? Jehová allí es. Busca a Él. Considerar a Cristo, por favor. Bueno, vamos ahora. Padre, se deseamos gracias, Señor, por enseñarnos sobre la maldad, Señor, y la verdad que estás ahí. Y Señor, ayúdanos para reconocer eso, para que cuando estamos en un momento hablando con alguien que quiere echar la culpa a ti de todo lo que está pasando, podemos explicar la situación verdadero, Señor, y que ellos necesitan buscar a ti para la salvación. Es por eso que piensan mal. Y te damos gracias por todo. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.